Debutó en la costa, es para fomentar los espacios colectivos y en familia, para disfrutar la lectura creativa. ¿Quién expresó y quién lo presentó? El ministro de Educación, Nicolás Trota, durante la presentación en nuestra querida localidad de Mar de Ajó. Por eso, gracias a Coscarelli, que ha hecho un gran trabajo ante la exigencia nuestra, estamos en comunicación telefónica con el propio ministro de Educación, Nicolás Trota, a quien agradecemos por salir para todo el partido de la costa por la Cielo. Gracias, Nicolás. Jorge Peroni lo saluda con Maru Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Bueno, nosotros bien, entusiasmado, por si alguno no sabe, Nicolás Trota con su par de cultura, Tristán Bauer, presentaron este sábado en la ciudad balnearia de Mar de Ajó el Plan Nacional de Lecturas en la Costa Atlántica, que tiene como objetivo, que, ministro, promover el derecho a la lectura, fomentar los espacios, pero ¿es de veranito? No, es un plan a largo plazo.
Es un plan a largo plazo que en esta etapa estamos tratando de lograr que se conjuguen dos derechos, el derecho a vacacionar y el derecho a leer, que están tan vinculados. Por eso ayer fue una gran jornada para este plan en Mar de Ajó, que hoy también van a estar en esa localidad, después van a recorrer otras localidades del Partido de la Costa, luego van a estar en Villa Gesell, Pinamar y toda la costa atlántica, intentando que la lectura vuelva a ser un espacio de encuentro en este verano entre las familias argentinas, y luego con el inicio del ciclo lectivo queremos reinstitucionalizar los espacios de lectura recreativa en el aula, ¿no? Que la maestra y sus alumnos puedan intercambiar lecturas todos los días, que puedan tener a partir de este plan nacional una iniciativa importante para nosotros, que son 180 lecturas para cada uno de los 100 días de clase, que son lecturas sugeridas, textos breves, microcuentos, pequeñas poesías, para que en trabajo en el aula puedan compartir esa lectura, que también creemos que va a tener un enorme impacto positivo en todos los procesos de enseñanza de aprendizaje, y también va a permitir que muchos sectores de nuestra sociedad que hoy no acceden a ese derecho lo puedan hacer, y eso va de la mano también de la responsabilidad no solo de distribución de libros por parte del Estado, de libros de texto, de libros literarios, sino también de generar esa conciencia de una vez que se tenga el libro, se pueda abrir y se pueda compartir en familia y en la escuela.
Pero claro que sí, porque, a ver, para alguien que le gusta leer, incluso escribir, para alguien que tiene hijas adolescentes y también una hija en la preadolescencia, que ha vivido todo el proceso educativo desde durante muchos años, la grieta también se agigantó, se profundizó en cuanto a los que le daban la importancia al acceso y posterior lectura de un contenido literario o lo que sea, y los que le quitaban esa importancia. Es una grieta que se marcó y que hay que volver a cerrar, porque es tan importante el acceso y luego la incentivación a la lectura, que pareciera que es algo más y no lo es.
No, por supuesto, para nosotros que el Estado, que el gobierno asuma esa responsabilidad es fundamental. Todo eso enmarcado en el desafío que nuestra escuela vuelva a ser el espacio de ruptura de desigualdades sociales que hoy están muy marcadas en la Argentina. Y eso se vincula también al acceso a la lectura, al acceso a una educación transformadora, porque muchas veces los estudios nos confirman, ¿no?, que en los sectores más vulnerables en términos económicos el 70% no tiene libros en su hogar.
Ahí está.
¿No? Y eso es una realidad que hay que romper. Y no solo se garantiza, ¿no?, la ruptura de esa desigualdad, que es una desigualdad en acceso a los bienes educativos y a los bienes culturales, sino también demanda que una vez que se distribuye el libro, se generen las distintas instancias para que ese libro pueda ser utilizado, no solo en el entorno familiar, sino también en la escuela. Entonces ahí no solo se vincula al hecho de esa producción y distribución de libros, sino también de que las bibliotecas populares, que toda la sociedad se encuentre atravesada por una agenda de lectura que implica en parte volver a lo básico, a esos espacios de lectura, volver a las raíces, en una instancia también que remarcamos que la lectura hoy es multiplataforma. Entonces no nos tenemos que enojar con nuestros adolescentes o con los niños que usan las tablets,
no, para nada,
los celulares.
Claro.
Tenemos que ver cómo adaptamos eso para que sea también una herramienta de profundización de la lectura, de construcción del pensamiento crítico, de el redescubrir de muchos saberes, de conocer la historia. Entonces ahí tenemos que tener la capacidad de conjugar la lectura tradicional con estas nuevas herramientas tecnológicas.
Estamos hablando con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a quien le voy a hacer un pedido, una solicitud, si se quiere, un pedido de un guiño. Yo, desde hace 20 años la gente me conoce cómo es esta cuestión de medio barra brava con micrófono, que ha tenido la suerte de estar tantos años en el Grupo Cielo para toda la provincia de Buenos Aires, pero me encanta entrevistar, me preparo mucho para las entrevistas, pero me tiene que dar la licencia, sobre todo cuando es la entrevista con un ministro, como en este caso, para que usted me permita, siempre desde el mayor de los respetos, poder ser yo en la entrevista y tratar de profundizar y repreguntar en las cuestiones de educación que tantas ganas tengo de preguntarle. ¿Me da permiso?
Por supuesto, ¿eh? Todo lo que sea con respeto podemos hablar.
Siempre, ¿cómo no le voy a tener respeto si lo estamos sacando para escucharlo atentamente? Porque tenemos mucha esperanza en que la educación mejore, porque partimos de la base en que, no sé usted qué piensa, pero desde el punto de entrevistadores consideramos que la educación está muy, pero muy, es fea la palabra, pero enferma o por lo menos afiebrada, ¿no?
Bueno, siempre se tiene una mirada crítica de la educación y yo creo poner ciertas cuestiones muy positivas que tiene nuestro sistema educativo. Uh-huh. Digo, nunca hemos transitado un proceso de mayor universalización de todos los niveles, inicial, primario, secundario, uh-huh, inclusive el nivel superior universitario, ¿no? Porque los indicadores de concurrencia a los establecimientos educativos, inclusive de terminalidad de cada uno de los niveles, nunca fue tan marcado en nuestra historia. Pero por supuesto que nuestra escuela no se encuentra exenta de un fuerte proceso de caída social que ha transitado la Argentina. Uh-huh. Y a eso hay que sumarle el hecho que se han interrumpido los consensos que se supieron construir para que nuestra escuela, nuestro sistema educativo pueda dar respuesta frente a las desigualdades. Le pongo un par de ejemplos.
Sí, por favor.
Se sancionó la ley de financiamiento educativo que nos comprometía a invertir progresivamente hasta el 6% en toda nuestra educación.
Sí.
Cuestión que se cumplió hasta el año 2016. A partir de allí empezó un marcado declive de la inversión educativa de un 6,1% a un 4,8, 4,9 en el 2019. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hablamos de sostener consensos, implica ser conscientes que todos los procesos educativos necesitan mantener las políticas, mantener los procesos de inversión, la construcción constante de diálogo y de espacios de encuentro con todos los actores del sistema, y eso se interrumpió. Y cuando eso se interrumpe y se le suma el hecho de una profunda crisis social que nos marca que 6 de cada 10 niños y niñas y adolescentes están debajo de la línea de pobreza por nivel de ingreso, es impensado que nuestra escuela tenga la capacidad de resolver esa profunda desigualdad.
Claro que sí.
Entonces ahí tenemos que preguntar, mientras logramos que se recupere la Argentina en términos sociales y económicos, cómo empezamos a construir esos consensos que se mantengan más allá del cambio de gobierno.
La obsesión que tengo por preparar bien las notas me llevó allá. Yo hace 20 años que estoy casado con la misma mujer, que es docente, de las docentes de raza, siempre viviendo de eso. Le digo, vamos a tomar un café que tengo que hablar con vos. Contame la actualidad de la educación y contame qué ves mal vos. Por eso pedía permiso para decir que la primera, si se quiere, el primer asterisco que me marcó es, hay mucha capacitación, perfeccionamiento, eso que lo llaman, pero que viene desde arriba para abajo con cosas que no se pueden aplicar. Por ejemplo, la integración y la igualdad dentro de un aula cuando el aula tiene más de 35 alumnos. ¿Cómo puede hacer para tratar de trabajar la individualidad si excede el número, para colmo si hay algún caso particular entre los? Ese fue lo primero que me marcó. Si se podría ir a hacer desde abajo, desde la práctica para arriba, los lineamientos. ¿Usted ha pensado en esto o lo ve de esta manera?
No, me parece que el proceso de escucha, de diálogo, de reconocer las problemáticas en cada establecimiento educativo, ¿no? Ayer recorríamos con el intendente y con el diputado de Jesús algunas escuelas en el Partido de la Costa, uh-huh. y la realidad del Partido de la Costa, para poner un ejemplo, es muy distinta a lo que puede ser el conurbano de la provincia de Buenos Aires.
A ver, cuénteme.
No, primero, por lo que son la realidad de los establecimientos educativos, no en las comunidades más pequeñas, en las comunidades que tienen realidades de mayor igualdad, uno observa que la escuela tiene una realidad mucho más robusta de capacidad de dar respuesta, y la Argentina tiene un proceso de profunda desigualdad educativa, principalmente en el norte grande argentino, donde hay un proceso de desigualdad histórica, uh-huh, uh-huh. no solo en términos educativos, sino también de desarrollo económico y de distribución de riqueza, y luego en los conurbanos de nuestras grandes ciudades, principalmente en el conurbano. Entonces ahí tiene que haber una priorización de la construcción de consensos y de los procesos de inversión, y claramente implica la articulación con las 24 jurisdicciones educativas para poder generar la respuesta necesaria a estas cuestiones que te marca uh-huh. tu pareja, ¿no? Uh-huh. Me parece uh-huh. que es ahí donde uno dice cómo utilizamos la capacidad de escucha, de conocimiento del territorio, de conocimiento de la realidad práctica de la escuela, nuestros maestros y maestras, y eso puede tener también un impacto en el rediseño pedagógico, en la planificación de nuestra escuela y también en la planificación de las instancias de formación. Bajo un punto central, que es la escucha entre los ministerios y los maestros y maestras, que muchas veces ha estado ausente, porque nosotros creemos y somos críticos de la gestión anterior, que cuando lo que marca el vínculo entre los ministerios de educación y las organizaciones sindicales docentes es el conflicto, no se puede avanzar en una agenda nueva para nuestra escuela, porque cualquier instancia a la que estamos conversando ingresa al aula de la mano de los maestros y maestras.
Claro que
ahí
sí.
Tenemos que lograr una mirada común, más allá de las diferencias que pueda llegar a haber entre uno y otro, para generar los espacios de encuentro.
Le pregunté en el cafecito, ¿es cierto esto de suplentes, de suplentes, de suplentes? Me dijo, mira, yo no te voy a negar, existe dentro de los planteles docentes personas que se han caracterizado por eso y que tal vez lo sigan haciendo, pero no es ni siquiera una gran minoría, me dijo. Por eso a nosotros mismos, los docentes que vamos todos los días a laburar, que sacamos carpetas solamente si nos estamos muriendo, queremos también limpiar eso, pero no es como dicen que el docente es un vago, trabaja, tiene 3 meses de vacaciones, etcétera. ¿Hay algún objetivo planteado como para determinar bien estos casos para que no termine arruinando la imagen de los que verdaderamente hacen la docencia por vocación?
Bueno, primero que tiene que haber una definición que la docencia no puede ser por vocación. Digo, tiene que haber una carrera docente, tiene que haber un reconocimiento salarial, porque si no queremos que nuestros maestros, nuestras maestras sean héroes.
Claro.
Y lo que necesitamos es que sean educadores.
Qué bueno, ¿no?
Y eso es un punto fundamental. Uh-huh. Y ahí creo también que hay mucho mito. No quiere decir que algunas regiones, en algunos lugares, haya un problema vinculado a lo que pueden ser licencias o a lo que puede ser el ausentismo docente, que cuando uno habla con las propias organizaciones, como te pasa a vos con tu pareja, uh-huh. que te dicen, no queremos cubrir a los docentes que tienen un marco de abuso de lo que pueden ser las licencias o la ausencia. Y ahí hay que avanzar, pero remarcando también...
Que es un mito, que es menos de lo que se dice.
Es menos de lo que se dice. Hay algunos casos donde puede haber problemas en algunas jurisdicciones y hay que abordarlos específicamente. Ahora, también hay que poner sobre el debate el hecho que nuestros maestros muchas veces están en condiciones de muchísima complejidad frente al aula, que se han transformado no solo en maestros, sino que la pérdida de la centralidad de la enseñanza en la crisis social los ha transformado en trabajadores sociales, de crisis que también ellos se encuentran inmersos y muchas veces se encuentran sobrepasados. Entonces es ahí donde tenemos que tener una claridad de cómo nuestra escuela, a partir de la recuperación, vuelve a tener la centralidad en la transmisión, en la creación de conocimiento, y cómo nuestros maestros también pueden transitar una carrera docente que los promueva y que haya un proceso de reconocimiento salarial, poniendo en la centralidad lo que es el rol sustantivo que tienen nuestros maestros y maestras en la conformación de la sociedad de los próximos 20 y 30 años.